Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Escuela Austríaca y Política Económica Argentina. Es una actividad de formación en la que el instructor profesor Germán Álvarez Vidal, economista, profesional, ingeniero financiero, profesor universitario, ensayista y periodista, recorrerá las postulaciones, axiomas, teoremas y ejercicios teórico-prácticos más importantes de esa escuela de pensamiento, pasando revista a todos sus autores, o al menos a los más representativos, relevantes y conspicuos, contrastando con la agenda argentina en la materia. Es decir, ¿cuán austríaca o cuán anarco-libertario capitalista es la vigente política económica del doctor Javier Milei, señor presidente de la República? Es una actividad del tipo taller certificada. Inscripciones en www.radioantorchas.com.ar. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas a través de esta espléndida, majestuosa, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica, un medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. De hecho, me une una muy cordial relación con el señor director de la orquesta de Radio Amadeus, Radio Cultura, el eximio pianista Alfredo Corral, como también, en este caso, una amistad con la señora directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Ahora está en un conflicto importante, pero olvidemos eso. La eximia violinista Brajita Waldman, ¿no es así? Eximia violinista que hasta hace muy poco tiempo dirigía la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Y que compartimos con ella muchas cuestiones de valores, ¿no es así? Para ilustrar a mis invitados, lo que ya sabe mi distinguido auditorio, Brajita comparte la causa israelí en términos de que nosotros somos el occidente, la pertenencia, el abolengo, que nunca hay que olvidar, la estirpe, de dónde viene cada uno. En el caso nuestro, el grueso viene de lo judeocristiano y lo grecorromano, cuna de la civilización, Atenas, ¿no es así? Y nuestro Señor Jesucristo era un rabino circuncidado, maestro en la ley mosaica, que no se apartó ni un ápice de la ley, simplemente la vino a humanizar, dado que había 613 códigos de conducta muy estrictos, y justamente Jesucristo viene a humanizar las leyes. Bien, entonces Brajita es una mujer que incluso hizo el servicio militar en Israel. Le cuento a nuestra querida Lourdes, pero todavía no digo más nada de Lourdes, como tampoco, o sea, simplemente saludo a René Platini, pero no lo presento formalmente aún. En Israel, el servicio militar obligatorio es de 3 años para los hombres y de 2 años para las mujeres. Brajita lo hizo. Y ella sabe de mi apoyo a Israel. Incluso sabe que ella me desalentó de ir a anotarme como voluntario a la Embajada de Israel para combatir en las Fuerzas de Defensa israelí, dada mi formación militar, y que a cambio de eso me dieran una beca para un nuevo doctorado, o bien en la Universidad Hebrea de Jerusalén o en la Universidad de Tel Aviv, que son de élite, ¿correcto? Bien, ya que cuando me ofrecí como voluntario para defender los valores occidentales en Ucrania, realmente me destrataron, ¿no? Un joven estúpido y imberbe. Estúpido e imberbe. Bueno, bien, entonces vamos a seguir adelante. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben, quienes comparten mi portento, mi búsqueda, mi alcance renacentistas, como también tienen que tolerar mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios, plenos de hipérboles de naturaleza barroca. Son periodos que estudiamos aquí, en Economía y Cultura, y mi forma de interpretar la vida, que ya se puede colegir o desprender de lo que acabo de decir hace un instante, ¿sí? De modo idealista, acometer, aventurarme, interpretar la vida cual tragedia romántica. Tal vez sea el periodo que más me ha gustado, ¿no es así? Berlioz, Chopin, Liszt, Wagner, Schubert, Schumann. Después le vamos a consultar al especialista. Beethoven como el compositor bisagra, el conjunto intersección entre los clásicos, el último clásico, el primer romántico. Él es el músico profesional, él nos va a iluminar, él nos va a ilustrar, él nos va a dar cátedra, junto con su asistente creativa. Entonces, permíteme, por favor, René Platini, completar la parte embrionaria, preliminar de mi audición. Entonces, tanto lo renacentista, como lo barroco, como lo romántico, aquí lo tratamos desde el punto de vista musical, abordando obras menos conocidas de los autores conocidos, como también obras de autores prácticamente desconocidos. Y hacemos ese viaje en términos de la física convencional del tiempo. Hacemos barroco, renacimiento, clásico, romántico, impresionista, expresionista, vanguardia, siglo XX, alguna vez hicimos Stockhausen también, y regresamos, siempre hacemos ese viaje. Muy bien, explorando, por ejemplo, que mi filósofo favorito, Friedrich Wilhelm Nietzsche, hombre renacentista, si lo subo, filósofo, filólogo, literato, militar, pianista, no solamente tocaba magníficamente bien el piano, sino que componía bajo los cánones románticos. Aquí también nos puede dar clases el señor René Platini, el doctor honoris causa René Platini. Todavía no dije el apellido. Vamos generando el clima, ¿de acuerdo? Vamos generando el clima, que luego desemboque, ¿no? Como cuando hablamos que finalizar, terminar, no es lo mismo que culminar. La culminación es un final con gloria, ¿no? Bien, y con René Platini muchas veces hablamos del buen castellano, porque nuestros países hermanos sudamericanos hace tiempo que nos acortaron la ventaja. De hecho, el PBI argentino hoy, efectivo, a valores nominales, en dólares, a precios corrientes, es el tercero hoy de Sudamérica. En algún momento nosotros competíamos con Brasil, incluso en términos de hipótesis de conflicto, en términos de una guerra. Hoy estamos terceros cómodos. Primero Brasil, que integra a los BRICS y que tal vez sea la potencia 8 o 9 del mundo en términos de generación de riqueza del PBI mundial. La primera es Estados Unidos, ¿no es así? Con 25% de la riqueza mundial, nosotros somos apenas medio, o sea, 50% de 1% de la riqueza mundial. Hemos retrocedido en 40 años y estamos estancados desde 2011 en un proceso que se llama estanflación. De paso, voy formando a personas expertas, pero que tal vez esta no sea su área neurálgica de expertise. El primer PBI es el de Brasil. El segundo es el de México. El tercero es el de Argentina, 650 mil millones de dólares al año. Y a veces competimos por el tercero o cuarto puesto con Colombia. Es cierto que en el caso colombiano es blanquear la economía negra que surge del narcotráfico, pero competimos cabeza a cabeza por el tercer puesto, cuando antes éramos de los primeros. Pero ¿por qué menciono nuestras conversaciones con el señor, el maestro, el doctor honoris causa René Platini? Porque cuando hacíamos el Requiem de Mozart, hablábamos del buen castellano, de rendir honores, de cultivar, más allá de la cultura, el saber, el conocimiento, el buen castellano de la Real Academia Española. Y desde hace muchos años usted habla con peruanos, con mexicanos, con colombianos, con chilenos, y hablan un bonito, excelso, hermoso castellano. Nosotros hemos retrocedido en lo cultural también. ¿Por qué? Permitime extender un poco más. Porque el avance de la progresía liberal de izquierdas ha sido devastador. Y para ilustrarles, les digo una situación que nos emparenta con España, con la madre patria. Han instaurado, querida Lourdes, una nueva materia en los secundarios que se llama Matemáticas Socioemocionales con Perspectiva de Género. Es decir, 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Así vamos a competir con los chinos, con los coreanos, ¿sí? Aboliendo las repitencias, los aplazos, ¿no es así? Las amonestaciones, llevándose solo una unidad del programa cuando antes te llevabas toda la materia, ¿sí? Que te llevabas. Ok, es mi declaración de principios. Bien, gracias a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Al señor coordinador de la radio, Claudio Lecam, el señor Claudio Lecam, que fue el que me aconsejó, junto con el exquisito crítico de arte René Vargas Vera, en convertir economía y dirección, transformarlo en economía y cultura, porque era más verosímil, más fehaciente en términos de lo que yo estoy haciendo aquí. Bien, el sitio web de la radio es www.radioamadeus.com.ar. Reitero, perdonen el balbuceo anterior, imperdonable en un hombre de radio. René nos va a asesorar en cuanto a eso, porque un gran oyente, un gran amigo, Horacio Luis Sórbaro, me dice: cuidado, Germán, con el papel del héroe autodestructivo. Y Javier Milei, exalumno, señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, alumno mío en el 92-93 en la Universidad de Belgrano de Matemática para Economistas y Econometría, cuidado con el perfeccionista obsesivo autoflagelante. ¿me acuerdo? Ricardo me ayuda a veces a salir de esto, cuando digo, sí, cometí un balbuceo, dale Germán, ¿quién no comete, correcto? Un balbuceo, ¿no? Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Bien, las líneas directas telefónicas, les pido tolerancia aquí a mis invitados, pero los invité especialmente hoy porque hay 2 horas, entonces hay espacio para explayarse, para lucirse, para florearse, ¿sí? Para que sientas que estás jugando, ya no en el Estadio Azteca, sino en el Tlaxcalteca, como decís vos, y después decime el nombre correcto, donde, ¿sí?, Maradona hizo el gol más bonito de la historia de los mundiales. Y en esa época jugaba Hugo Sánchez, que había sido pichichi en el Real Madrid, es decir, goleador en el torneo de la Liga. Bien, porque acá tocamos absolutamente todo. Somos renacentistas puros. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Pero les pido, por favor, para no importunar, para no perturbar la tarea de Ricardo, que no llamen a las líneas directas, sino que me manden mensajes al 112-305-3027. 112-305-3027, que es mi número de celular. Y ya saben todo lo que pueden hacer con ese teléfono celular, llamarme, criticarme, felicitarme, hagan lo que quieran. Ponemos el pecho a las balas. Llegados a este instante, mis saludos preliminares los voy a dejar un poco para después. Yo tengo a mi derecha, vamos a empezar, bueno, por la dama, ¿sí? A la asistente creativa, la señorita, señorita, ¿no?
Sí.
Porque podría ser señora.
No, no estoy casada.
La señorita, mira qué voz dulce tiene, podría ser una locutora o...
Cantante.
Ser incorporada, claro, eso te iba a decir. Sos soprano, ¿no?
Mezzo.
¿Mezzo?
Pero con notas de soprano.
Claro, porque tenés color, tiene timbre.
Sí,
¿no?
Mi timbre brilla más en el mezzo que en el soprano, pero puedo cantar soprano.
Muy bien, muy bien, muy bien. Es un formador de talentos, segundo balbuceo de la noche, es un formador de talentos el maestro, nuestro señor director, el doctor honoris causa René Platini, Godinés y Castro. Buenas noches, René.
Buenas noches, don Germán. ¿Cómo estás? Un saludo a vos, un saludo, por supuesto, a Lourdes, que me hace el favor de estar aquí como mi asesora creativa, y a toda tu radioaudiencia.
Gracias por acceder a la convocatoria, que la teníamos pendiente hace varios meses.
Así es, lo estábamos comentando, que los periodos se habían alargado.
Sí.
Por mi falta de decisión, más que nada, porque por vos no faltó, me convidabas a venir a cada momento, y finalmente hoy, 10 de marzo, se nos ha dado esta oportunidad. Muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias a vos, y hay un programa de preguntas, hay una cierta médula espinal, hay un cuerpo neurálgico que yo le participé a René para que él se sienta jugando a sus anchas de local, en mi caso el Estadio Monumental de River Plate, que es lo más parecido al Barcelona en la Argentina. Belleza, versatilidad, juego ofensivo, 7 hombres en ataque, ¿no es así? Bien, sigamos adelante, doy a conocer mis preferencias, no tengo ningún problema. Y San Pablo en Brasil, ¿sí? Muy bien, el San Pablo de Tele Santana. Entonces, antes de ir a la primera pregunta, que es el dossier, un breve dossier que es amplísimo, es como pedirle, sí, que un elefante en un bazar no rompa los cristales, ¿no? Es decir, si le pido un breve dossier a él, el breve dura media hora, el extendido 2 horas, ¿no? Entonces, lo que yo debo decir es en términos de la conducción. Cuando me llamó para este proyecto el señor René Platini, Godinés y Castro, yo estaba viviendo una pena de amor, de la cual, una pena de amor con una milonguera del extranjero, de la cual fue testigo Ricardo, ¿no es así? Porque yo vengo, soy un tipo muy emocional, bueno, sanguíneo, temperamental. Entonces, obviamente, esto era lo que yo hacía con más profesionalidad. Hacía con más profesionalidad. Solamente una vez. No quise venir y dejar que el programa fuera musical Pablo Eduardo Cerveto, un camarada de armas, también colega, gran amigo, me dijo, no, Germán, vos vas, a lo que dé, vos vas. Pero a los ensayos con el maestro René Platini iba arrastrándome, casi literalmente. Pero yo me sentía muy bien, él me distraía de la pena. Y aparte es un gran director, porque a diferencia de otros maestros, en este caso no voy a decir quiénes, buenos músicos, tal vez en el fondo extraordinarias personas, su forma de generar más productividad y eficiencia es humillando. Yo recuerdo que alguna vez le dije a algún director, este es el límite, si no pasamos a las vías de hecho, ¿correcto? Se contuvo. René genera, arranca, no necesita arrancar, productividad a través del entusiasmo, darnos confianza a todos sus jugadores, nos hace sentir ganadores, ¿correcto? Saca lo mejor de nosotros, es un buen líder, es un buen conductor, ¿de acuerdo? Espero que toleres esta presentación tan pasional.
Muchas y gracias.
Es así que lo hizo. Y no solamente, le debo también una cosa más, porque la camaradería es el sentimiento más noble y más sublime entre los hombres, ¿de acuerdo? Él me designó narrador, pero tras nuestra primera representación operística del Requiem de Mozart, a sala llena, en el Empire, en la primera, tras la primera función, o tras el cierre, ¿no?, me hizo pasar al frente para recibir los aplausos como si fuera un solista. Yo no lo esperaba y calentó tanto mi corazón, mi alma, que eso me distrajo aún más de la pena. Y encontré gente que yo conocía en el público. Una milonguera, hermana de un compañero del colegio de Guadalupe, y un matrimonio de la misma militancia en cierto partido político, Republicanos Unidos. Bueno, esto es todo lo que logra el maestro. Hasta podría ser un conductor en Malvinas, si alguna vez volvemos a intentar recuperarlas. Bien, ahora vamos a las figuras. Querido René, ¿qué me recomendás, Ricardo? ¿Introducir una música ahora, dado que esta presentación fue larga? Música, maestro. Gracias, Ricardo. Entonces, invitamos al maestro René Platini a que nos cuente la obra y luego pasamos a su dossier.
Tuve ahora el privilegio de que Radio Amadeus transmitiera una pieza que está bajo mi conducción, con orquesta, coros, en este caso dirigiendo una monumental obra, en este caso es un extracto nada más, de la ópera El Príncipe Igor, y de ahí acabamos de escuchar la que muchos de ustedes quizá conozcan como las danzas polopsianas, de Alexander Borodín, uno de los 5 grandes compositores rusos del siglo XIX en este caso. Y esta es una música muy reconocida y muy difícil también, tanto de interpretar como de llegar a montar, puesto que no es sencilla la partitura, pero muy bonita. Creo que la habrán disfrutado y les habrá gustado. Esta pieza.
Querido amigo, tu dossier. Cuéntanos cómo, en qué academias te has formado, si tuviste una especialización en algún u otro o más de un instrumento, si has hecho justamente la carrera de director musical o director de orquesta con más director de coros. Cuéntanos sobre tu formación, incluso en México, ¿no es así?
Sí, es así. Mi especialización es en dirección de coros. Yo básicamente son los coros lo que más me ha gustado desde niño. Yo mismo pertenecía a coros como niño cantor desde los 7 años. Debuté a los 8 en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce. Y es como me gustó crecer. Además, antes de mis estudios profesionales en el Conservatorio Nacional de Música, yo ya era un gran admirador de los coros. Es decir, solamente escuchaba coros. Sintonizaba la radio y yo lo prefería por otros géneros, como el rock o las baladas o incluso la música vernácula. Yo prefería escuchar de música clásica específicamente lo que tuviera coros. Donde yo escuchara música, voces, ahí me quedaba. Ahí le sintonizaba y posteriormente ya cuando fui viendo cómo se usaba la música en casa, pues buscando siempre que tuviera coros. Así que no es una casualidad que lo que acaban de escuchar tuviera coros. Yo procuro no dirigir solamente música pura, por supuesto que dirijo música pura, pero lo que a mí más me llena es que tener a un coro al lado. Y es tanto mi respeto por el coro que yo nunca pongo un coro atrás, siempre lo pongo al lado de la orquesta. Lo pueden ver en todos los videos que puedan llegar a ustedes a buscarme a través de las redes sociales y verán que su servidor y amigo René Platini siempre coloca el coro al lado de la orquesta y no como es lo tradicional ponerlo atrás. Y no solo lo hago por respeto y por tener la presencia del coro ahí, también lo hago por unas cuestiones, digamos, acústicas, porque así mis coros pues no son tampoco monumentales, son coros pequeños, pero se oyen como si fuera un monumental porque lo traje acercado al público. Y entonces compite con los músicos, que pues es una orquesta sinfónica y es una orquesta grande, con dotación completa, y no tengo la necesidad de tener 200 músicos en los coristas, ¿no? Entonces también por una cuestión técnica, en este caso acústica, hago eso. Pero mi idea principal siempre fue para que vean lo que a mí me gusta el coro y tenerlo cerca de mí, dirigirlo. Me gusta tenerlo aquí a 1 metro de distancia, no me gusta tenerlo hasta allá atrás donde suelen tenerlo todos los directores normales, ¿no? Eso me gusta mucho, por eso quise hacer énfasis en que la música que sonara con coros es la que más me gusta, porque es de algo natural. Quise por eso también decir que lo hacía desde niño, porque no es algo que yo haya, que alguien me haya capacitado o que alguien me haya entrenado para eso, sino que ya lo traía yo con esa, era la música que a mí me llenaba desde el principio. Por eso decía, no es casualidad que hayan escuchado una obra sinfónica con coros como estas danzas polopsianas de Alexander Borodín.
De hecho, el maestro René Platini Godinés y Castro es un extraordinario tenor. Yo lo conocí en el año 2023, cuando cantamos en el CCK, el ex CCK, hoy Palacio de la Libertad, creo que en el Salón Ballena Azul, con una orquesta monumental, pero básicamente los cantantes éramos el coro de la Escuela Superior Técnica o Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino y nosotros, el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra. Y lo redescubrí a René cantando en un encuentro en la legislatura de la Ciudad Autónoma, donde participaron varios coros, pero el coro más deslumbrante fue el de la Escuela Superior Técnica. Y luego tuve una entrevista con tu directora y tal vez en algún momento me llame por refuerzos, ¿no? Uh-huh. Suele existir eso. Entonces, maestro René Platini, ¿quieres cederle un instante el protagonismo a Lourdes?
Por supuesto. Aquí
Lourdes,
está.
Aquí está Lourdes. Lourdes, contanos, la señorita Lourdes Cecchini, ¿está bien pronunciado?
Sí, en italiano.
Italiano. Entonces, querida, cuéntame sobre tu formación, eres cantante.
A mí me gusta decir que soy artista porque así no me quedo en una sola cosa, porque me gusta cantar, me gusta actuar, escribo también desde muy chica. Bueno, mi abuela escribía poesías, entonces se ve que tengo eso en los genes. Y estudio artes escénicas. Actualmente es mi cuarto año en Otro Mundo, es una academia que tiene Cris Morena.
Ajá.
Y ahí, bueno, nos enseñan mucho de autogestión, de creatividad y gestión, y hacemos todos proyectos propios. Ahí empecé a hacer mi música, que ya tengo dos temas en Spotify, si los quieren escuchar.
Bien.
Uno es Marquitas en mi piel,
sí.
de Lur, y otro se llama Mate, haciendo honor al mate argentino. y bueno... ahora es mi último año ahí cursando, pero mi camino sigue, bueno, nunca termina. Y bueno, René me llamó también para que compartamos un proyecto que ya contará él, donde yo colaboro con mi parte creativa, donde yo pueda poner también, desafiarme mis habilidades, qué puedo aportar, qué mirada puedo dar, y eso me encanta porque también crezco como artista y descubro cosas nuevas y me encanta. Así que también estoy muy agradecida.
Y gracias por venir también. Aparte, un lujo que venga un señor director y tenor con su asistente creativa. O sea, esto, si me permitís una reflexión ramplona, pero nunca soez, ni procas, ni prostibularia, vos jugás Champions League.
Gracias.
O aún mejor.
El privilegio es mío, más bien.
El campeonato, si me mundial permiten, de clubes, no Superliga, digamos, no Copa Argentina. Uh-huh. Estás jugando en las grandes ligas y en consecuencia, como tu maestro juega en las grandes ligas, él te va a llevar a la primera del Barcelona o del Real Madrid. O de River Plate.
Justo ayer estuve en la cancha de River.
¿Y cómo fue el resultado?
Y ganamos.
Ah, bien.
1-0.
Ah, bien.
Igual estuvo difícil.
¿Ah, sí?
Pero buen partido porque ganamos.
¿A quién le ganamos?
Atlético de Tucumán.
Ah, perfecto. Bien, acá tengo también la cronista deportiva. Bien, René, por favor, ¿en qué escuelas abrevaste y cuál preferís de todas ellas? Puesto que puede haber autores dentro de esa corriente que prefieras en lugar de otros.
En realidad abrevé en solamente un par. Menciono primero la que menos me involucré, que era el Instituto de Arte y Liturgia Cardenal Miranda, que era un es un colegio jesuita.
Sí.
Entonces ya imagínate lo que es la mente jesuítica para estar entre jesuitas, y ahí tuve de maestro principalmente para todo lo que es esto de la dirección coral y orquestal al padre Javier González Tecuscano, que era el sacerdote principal de la Iglesia del Buen Tono, que está, lo digo porque estamos transmitiendo en Argentina, pero el Buen Tono es una calle, y ahí está lo que conocemos como la Iglesia del Buen Tono, pero está junto a Ayuntamiento, pegado a un lado de lo que es la XCW, la Voz de la América Latina desde México. Bien. Y que es donde nace Televisa. Entonces, para que vean más o menos la importancia de esta iglesia.
Sí.
Y es tan importante que los coros que allí se formaba, que los formaba este padre, mi maestro Javier González, muchos de ellos participaban en muchos programas y discos que se grababan ahí y que se transmitían desde esa radiodifusora. Y seguramente varias veces se escucharon por acá algo sin saber que quien preparaba los coros, las partes corales de ahí, era mi maestro, el padre Javier González. Bueno, pero realmente mi universidad, y siempre yo soy de corazón conservatoriano, es el porque soy del Conservatorio Nacional de Música en lo que es la ciudad capital de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí en Presidente Masaryk número 582. ¿Por qué? Porque llegué desde niño, mis padres viendo mi inquietud que yo tenía musicales, buscaron, y yo creo que si han encontrado una escuela unas calles antes, en esa me hubieran metido. O sea, no es que quisieran ellos meterme en el conservatorio, lo que pasa es que el conservatorio queda cerca de mi casa. Entonces, cuando buscaron, pues no tuvieron mucha dificultad en llevarme al conservatorio. Y así que pues entré primero en los famosos propedéuticos, porque estaba yo muy chico para entrar, pero ya después de los 7 años me aceptaron. Y empecé pues a todo lo que soy, músico ya profesional. Por eso es que había mencionado que canté como niño cantor, precisamente de los coros del conservatorio. Y estuve ahí 13 largos años. Porque, o sea, de ahí me hice adolescente, de ahí me hice joven hasta llegar a mi madurez, hasta que salí de ahí. Salí porque ya no podía estar más, pero si no yo me hubiera quedado. Yo estaría feliz de seguir allí. Porque es un castillo, además un castillo físicamente como edificio, es un palacio construido por Mario J. Pani, que era arquitecto principalmente, pero había sido violonchelista. Ajá. Entonces él como músico comprendía las necesidades de un músico como tal, y ese palacio que se construye en los años 40, sí, queda perfecto. De hecho está considerado el primer edificio que está hecho exprofesamente para ser conservatorio, porque todos los otros conservatorios que existieron antes de este, pues realmente eran algunas casonas que usaban para hacer música. Incluso el mismo conservatorio de música en el que yo estudié, antes de ese había estado desde el siglo XIX en diferentes casonas que servían para hacer escuela. En cambio esta construcción, esta edificación, se hace exprofeso para eso. Y tiene salones entonces muy especializados. Como ya existía, por ejemplo, la electrónica, ahí tiene una sala importantísima de lo que son sintetizadores electrónicos, para que más o menos se den ustedes una idea. Bien. También tenía así para tenía un salón con un órgano tubular, de esos que solamente hay en iglesias. Bueno, pues ahí había un salón con un órgano tubular, y aparte en la sala Silvestre Revueltas, que es la sala principal de ese conservatorio, está un órgano tubular que es el tercer más grande de mi país. Ese órgano. Lo pueden buscar en fotografías para que lo vean. Está hermoso también. Bueno, las flautas que están afuera son de adorno. Todo el aparato que suena está realmente atrás, tras la pared, tras muros. Pero para que ustedes se den una idea de cómo se construyó esa institución donde yo estoy, por algo que no quería salir, es porque me sentía en mi microcosmos, ¿no? O sea, ahí estaba precisamente en donde debía de estar y donde debíamos estar todos los músicos. Ahí estudió el que después fue mi maestro, Plácido Domingo. Hoy el auditorio al aire libre de ese conservatorio se llama Plácido Domingo. Y pues es una escuela, es cuna de grandes cantantes. Ya mencioné el buque insignia. Y también estudié con el maestro Kurt Reder, que fue a dar clases para allá. Yo no sabía que él era un gran director, pero bueno, tomé clases con él y después me enteré que era un gran director. Yo las tomé porque yo quería tomarlas, nada más. Pero con alguien con quien yo sí quería tomar clases y que lo perseguí por medio país hasta que me dio mis clases, es el maestro Eduardo Mata.
Eduardo Mata.
Eduardo Mata para mí ha sido la más grande influencia que he tenido en mi vida, en paz descanse, ya que él se pudo comprar su propio avión, aprendí a manejarlo, pero en una de esas que iba justamente, él era director de la Sinfónica de Dallas, Texas.
Ajá.
Y cuando volaba iba a despegar, él conducía,
sí,
junto con su esposa, pero el avión se cayó.
Oh, oh.
Tuvo fallas en los motores y así es como se mató mi maestro. Bueno, es Eduardo Mata. Si estuviera vivo sería una luminaria actualmente, estoy seguro. Tendría ahorita como 80 años, pero sería una luminaria. Fue compañero de pupitre en el conservatorio de Plácido Domingo. Plácido Domingo luego cuenta que incluso entre él y Eduardo Mata se pusieron a componer una sinfonía en do mayor. Así que hay bastantes anécdotas. A ambos les gustaba mucho el fútbol, así que ahí en los jardines del conservatorio jugaban mucho fútbol. Eduardo Mata jugaba de portero. Ajá. Y Plácido Domingo contaba de jugaba de mediocampista. Y hay fotografías y todo de ellos jugando fútbol.
¿Sí? Qué bien, bueno. Es magnífico. Esto también tiene, contempla la parte deportiva. De hecho, me arrastraba también en septiembre y octubre del año pasado a hacer deporte, que es una gran pasión mía. Así que sos un actor decisivo de mi salir adelante.
Gracias.
Antes de ir a un espacio musical, y creo que allí pueden tener intervención mis muy queridos invitados, es porque surgen preguntas. Como aquí decía muy bien el maestro René Platini, Godínez y Castro, creo que esto ensambla, converge, o hay una confluencia con lo que yo digo habitualmente. Uno tiene una hoja de ruta, y a nuestra querida Lourdes que se está formando, pero hay encrucijadas, ¿no es así? Como las hay en la vida. Entonces, si todo está pautado... Mira vos, una sorpresa.
Una encrucijada.
Encrucijada, bien. Qué bien resuelto por vos. Precisamente, si no hay una cuestión de creatividad, espontaneidad, talento, inventiva, imaginación, me ha ocurrido alguna vez, yo mando las preguntas. Pero en una oportunidad entrevisté, no importa quién, era una mujer. Cuando la hice salir apenas un poquitito del libreto, ¿te acordás la respuesta? Me dijo, Germán, esa no me la mandaste. Bueno, querida, tenés que salir al ruedo, tenés que salir al toro. Entonces, antes de ir a un espacio musical, entonces yo trato de aplicar eso. Es más, creo que un conductor, un buen hombre de radio, que pretenda ser un cultor de la cultura, el saber y el conocimiento, hasta tendría que ser capaz de hacer un programa sin libretos.
Total.
Y hay mucha gente que para hacer medios, o sea, radio, hacer televisión, necesita una persona que lo secunde, dos personas que lo secunden, tres colaboradores, cuatro colaboradores, cinco colaboradores. ¿Y dónde está el peso específico del conductor? Entonces, surgen preguntas, como si fuera asociación libre freudiana. Las dejo allí, porque viene la música. En tu formación... ¿Te ha gustado más la teoría, el solfeo, la armonía, la dirección, la composición, la fuga y contrapunto? ¿Dejamos eso en, digamos, a baño María?
Sí, por supuesto.
Música, maestro.
Thank you.
Bravo, bravo, sí, efectivamente. Bueno, hubo un diálogo recién entre nuestro operador técnico y el maestro que vale la pena rescatar como pregunta al término del pase a tanda. Antes de hacer eso, cuéntanos la obra.
Bueno, ya que estamos en Radio Amadeus, acabamos de escuchar de Amadeus Mozart. Este es Amadeus 91.1, él murió en el 91, en 1791. Así que le queda muy bien Amadeus 91 porque es el último año de Mozart y también es el año de composición de este Requiem, es su Canto del Cisne. Canto del Cisne se le dice a la obra que un artista hace como despedida, porque se dice que el cisne, que normalmente grazna, cuando va a morir, canta, emite sonidos bellos. Entonces por eso se dice el Canto del Cisne. Bueno, para Mozart, su Canto del Cisne fue este Requiem, que él no quería componer porque, como él mismo le decía a su esposa, Constanza, oye, no, yo siento que ese Requiem es para mí y me hace mucho daño, siento que me muero. Al grado de que su esposa le quitó las partituras y las escondió para que él ya no siguiera componiendo eso. Y después él mismo le volvió a pedir los papeles. Dice, dame los papeles, quiero seguir componiendo, porque además ya le habían pagado el Requiem. Era un encargo de un tal conde Balzac, y que quería hacérselo pasar por suyo. Se le había muerto su esposa a él, y este tipo acostumbraba a pagarle a compositores para después hacer pasar esa música como suya. A él le hubiera resultado imposible, porque la firma de Mozart está ahí, y cualquier curador, así como el que sabe que si este es un Rembrandt original o este es un Velázquez original, nada más por la pincelada del en este caso del autor, del pintor. Igual en la música también se escuchan las pinceladas de cuando estás oyendo a Mozart, diferente a Haydn o a Beethoven, que los tres son contemporáneos, y a veces pueden confundirse y decir, no sé si estoy escuchando a Mozart, a Beethoven o a Haydn, pero si te pones un poquito más de atención, puedes descubrir que es Haydn, que es Mozart y que es Beethoven. Bueno, en el caso de este Requiem, menos hubiera podido hacerlo pasar nadie como suyo. Cualquiera lo hubiera descubierto que eso era y solamente podía ser de Amadeus Mozart. Así que acabamos de escuchar el introitio y el Kyrie del Requiem en re menor, que es el 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, de 1791.
Muy bien. Ricardo, decime si ya estamos adelante.